bitácora de vuelo, fecha espacial 1513.1. Nuestra posición es la órbita del planeta M113. Al mando de la nave Enterprise se encuentra temporalmente...
40 años del fenómeno de Star Trek, 40 años del fenómeno de Viaje a las Estrellas, y antes de que concluya este 2006, lo comentamos con diversas personalidades aquí en CinemaNet.
El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave interestelar Enterprise en su misión de 5 años. Consistente en explorar mundos nuevos y extraños, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, ir audazmente a donde el hombre jamás ha llegado. Viaje a las estrellas. Creada por Gene Roddenberry. Protagonistas: William Shatner, y Leonard Nimoy como el señor Spock.
Nuestro portal www.frecuenciacero.com.mx, el portal de Frecuencia Cero, donde tenemos 16 programas, entre ellos está CinemaNet, ahí nos pueden accesar el correo electrónico cinemanet@frecuenciacero.com.mx, el buzón de voz desde la Ciudad de México 2455-5099 y el 01800-087-2423 desde cualquier parte de la República Mexicana de manera gratuita para dejar sus comentarios, siempre y cuando por favor digan que este mensaje es para CinemaNet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, le doy también la bienvenida a las personas que nos acompañan, nuestros expertos. Como siempre, ya tenemos además a dos de cabecera aquí, a Antonio Camarillo. ¿Cómo estás, Antonio? Yo creo que ya sobra la presentación, has venido aquí tantas veces que el público está acostumbrado a escucharte.
Pero no sobra el agradecimiento, así que gracias por la invitación.
No, entonces tampoco sobra la presentación. Antonio Camarillo es crítico de cine, es especialista en cine de horror y fantástico y colaborador de la revista Cine Premier, encargado de la sección de cine en FHM,
así
en la
es.
Revista ¿Cómo están FHM. Todos? Gracias por acompañarnos una vez más. Jorge Ávila, también personaje recurrente. Él es encargado de la sección de cine del periódico Record. Aquí en México tiene su página de internet que se llama Moviola. En CinemaNet tenemos el vínculo hacia él. Y bueno, también es crítico de cine, miembro de la Online Film Critics Society. Y nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un placer.
Y por primera vez en estos micrófonos de CinemaNet, Edgar Luna, que es el director de Frecuencia Cero. Edgar.
¿Cómo estás, Carlos? Un gran saludo a nuestro auditorio. Recientemente participamos en un programa de ON 4.5, recientemente, es decir, hace algunos meses, porque los días se van muy rápido cuando está uno haciendo todos estos programas, pero pues como siempre es muy emocionante formar parte del equipo de aquellos que están de este lado del cristal y frente a los micrófonos. Así es que un saludo a todo nuestro auditorio de CinemaNet.
Como pueden apreciar, el señor tiene oficio, lo que pasa es que justamente no da tiempo para que estés tú también de este lado del micrófono con la producción de estos 16 programas que ya tenemos.
Sí, y bueno, aprovechemos también para hacer el comercial. Hemos ya superado los 500 episodios, más de 50 y tantos episodios de CinemaNet, más de 500 y tantos episodios de todos los programas, ya más de 1,000,000 de descargas en este casi año. Y bueno, pues seguimos llegando cada vez a más orejas, ya ahora en 57 países del mundo.
Pues nada más ni nada menos, y todos y cada uno de esos programas están disponibles a través de la página de Frecuencia Cero, a través de la sección de cada uno de nuestros programas.
Ahora tenemos una nueva versión de la página de Frecuencia Cero, donde precisamente estamos concentrando estos 16 programas. Una parte muy llamativa, que es el poder conocer a los conductores a través de unos pósters que aparecen en la zona central del sitio y que van indicando día con día, ya que cambian, cuáles son los programas que este día son publicados, de manera que todos los que llegan a la página puedan ver y puedan escuchar lo último de la programación. Diariamente estamos poniendo en línea 2 o 3 episodios de diferentes programas, algunos de ellos como CinemaNet, que tiene 2 emisiones a la semana. Y bueno, es una experiencia navegarlo, los invitamos a que lo hagan.
Pues muchísimas gracias. Bueno, más allá de este importante mensaje de nuestro director general, creo que la razón por la que está aquí también con nosotros es porque somos miembros de una generación, porque somos fanáticos del cine y la televisión y porque creo que CinemaNet merece darle un justo reconocimiento, digo, más allá de la propia evidencia y la trascendencia que ya ha tenido el fenómeno de Star Trek, el fenómeno que en México conocemos como Viaje a las Estrellas, un proyecto que inició con una serie televisiva a mediados de los años 60, que se fue gestando por varios años, finalmente fue estrenada en el año de 1966, justamente por eso, antes de que se nos acabe el 2006, queremos comentarlo a propósito de su 40 aniversario, donde ha generado varias series televisivas, 10 películas y una influencia en la cultura pop de justamente las últimas décadas. Jorge Ávila, no sé si quieres comenzar tu comentario acerca de este fenómeno de Star Trek.
Sí, pues bueno, más que una influencia en la cultura pop propiamente, es, creo que es una influencia en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Creo que el gran acierto de Gene Roddenberry fue imaginar un mundo hace 40 años que pues ahorita estamos empezando a vivir en muchas cosas, ¿no? Me viene rápidamente a la mente pues toda la cuestión de las intercomunicaciones que ahorita pues estamos viviendo con los celulares, que hace 40 años pues era imposible. Creó también una saga o una historia pues muy adelantada a su época, porque en ese momento, si nos ubicamos en mediados de los 60, que todavía estaba el problema del apartheid y del racismo y de muchas cosas a nivel mundial y más en Estados Unidos, el que haya creado una serie donde muestra interacción racial con mujeres, con criaturas de otros planetas, etcétera, creo que es algo muy, muy, muy interesante, ¿no?
Un programa progresista, definitivamente, ¿no?
Ahora, este concepto de aldea global, el hecho de tener unas comunicaciones y unos acervos a los cuales se puede acceder de una forma común y ver inclusive al planeta Tierra como una entidad sin diferencias políticas y plantear tal vez esas diferencias que sí existen hoy por hoy, como estas razas nuevas, estos mundos nuevos, tal vez con un mensaje progresista, futurista, idealista, de que hay que romper con esas barreras y tratar de crear una sola entidad, no nada más a nivel de los seres humanos, sino de todos aquellos que pudieran existir en el vasto universo.
Creo yo que al final esa es una de las principales características que distinguen el fenómeno Star Trek de otras manifestaciones de la ciencia ficción en la cultura popular, ¿no? La visión de Roddenberry siempre fue de un futuro brillante, idealista, y esto creo se contrapone mucho a otras sagas de la ficción. No me voy a referir a una Star Wars, pero quizás a una saga Matrix más para acá, a la visión de la ciencia ficción mucho en los años 70, por ejemplo, con películas como Alien, que es mucho más oscura la visión, mucho más deprimente de alguna manera, ¿no? La visión de Roddenberry siempre apostó a este futuro, como bien mencionas, integrado, ¿no? Donde diferentes razas, diferentes especies, diferentes mundos pueden encontrar la manera de convivir y de estar en paz, ¿no? Esa era, creo yo, la principal diferencia en un momento dado.
Además, en un entorno, perdón, de Guerra Fría, porque estamos justamente en esa época cuando nace Star Trek o Viaje a las Estrellas, resulta muy interesante cómo él también pudiera dejarnos un mensaje o pudiera haber estado utilizando una serie de elementos fantásticos de ciencia ficción para mandar un mensaje inclusive, ¿no?, de entendimiento social y de comprensión de ciertos fenómenos muy particulares que estaba viviendo Estados Unidos en el entorno político internacional.
Absolutamente. A mí me parece que justamente ese es el meollo del asunto. Detrás de este idealismo del futuro estaba la crítica social que, de otra manera, si no era disfrazada a través de la ciencia ficción, no podía ser comentada en la televisión estadounidense, que finalmente pues es la televisión de vanguardia. Estamos hablando justamente de esta tripulación multirracial donde al mismo tiempo y en plena Guerra Fría, como tú lo comentas, puede convivir un americano, aunque realmente el origen del personaje, del actor de William Shatner es canadiense, pero bueno, interpreta a un americano, un japonés, un ruso, una mujer africana, una mujer negra, sí. Uh-huh. Y incluso un extraterrestre, ¿no?
Y además que toca el tema básico que había en aquella época, la Guerra Fría, que era la posibilidad de una tercera guerra mundial, con la que vivimos pues, décadas, ¿no? Aquí en el mundo de Roddenberry, el planeta Tierra, la humanidad, sobrevivió a una tercera guerra mundial. Más adelante se da, cuando ya se da el primer contacto con una entidad extraterrestre, que si no mal recuerdo son los vulcanos.
Así es.
Esto ayuda a que el planeta, como lo que platicamos hace rato, se vuelva ya una aldea global todo, y la Tierra propiamente empieza a, de alguna forma, a resurgir, ¿no?
Claro, con un solo orden social, un solo orden político y la búsqueda de un bienestar que se encuentra ahí sí, en todo este desarrollo científico-tecnológico, no nada más del viaje interestelar, sino realmente de los avances en la ciencia, avances en la nutrición, avances en la teletransportación, y ahí sí podríamos entrar un poquito en el rollo de los gadgets. Sin embargo, para no cruzar esa línea y hablando un poquito de los orígenes, porque me parece que estamos todavía en la idea primigenia de dónde surge, me parece extraordinario que sus, vaya, ejercicios previos no estaban relacionados con la ciencia ficción. O sea, hay que recordar que Gene Roddenberry, bueno, fue piloto en la guerra, fue piloto también en una línea aérea comercial, haciendo esta ruta de Nueva York-Calcuta, que lo padeció bastante. Fue como su padre, pues policía, en este caso andaba en una motocicleta, y cuando empezó a hacer sus primeros pininos como escritor, cosa que le costó algún trabajo, escribió sobre otros géneros, inclusive llegó al western. Sin embargo, tal vez lo que más le oprimía como creativo, como un hombre capaz de llevar muchos mensajes, era no haber tenido el control de lo que él escribía.
Padecer la censura también.
Claro. Entonces, me parece que encuentra en este camino una forma de decir sus propios mensajes, de tomar un control completo de el elemento creativo, pero yendo aún más al hecho de que no había directamente una relación que tuviera en sus contenidos con la ciencia ficción, y lo explota al grado de que se convierte en la saga que puede dar origen a todo lo que ahora satura los medios, ¿no?
Ahora, tal vez valdría la pena mencionar, y para que no todos sean alabanzas en la mesa el día de hoy, ¿no?, que para muchos de los críticos de Gene Roddenberry, que los tiene, y a cantidades supongo yo, la serie y el fenómeno de Star Trek fueron un éxito a pesar del mismo Roddenberry, ¿no? Yo creo que vale la pena mencionar que una vez arrancada la serie y una vez que empieza a causar ruido en el entorno de los fanáticos de ciencia ficción, es la colaboración de plumas como la de Harlan Ellison, por ejemplo, y otros grandes nombres de ciencia ficción, lo que realmente mete conceptos revolucionarios y lleva la propuesta de Roddenberry a un nivel superior, ¿no? Pero estas mismas voces podrían decirte que los momentos en que se le deja a Roddenberry rienda suelta para realizar plenamente su visión es cuando tienes casos como el de la primera película, por ejemplo, o el de quizás los primeros episodios de la serie que no son realmente muy logrados en cierto sentido.
Pero finalmente es parte de un proceso evolutivo y también hay que comentarlo porque es un dato anecdótico curioso, que como decíamos, la serie, para que pudiera lanzarse ya finalmente en la NBC en el año del 66, tuvo que pasar previamente, desde 2 años antes, por diversos procesos. De hecho, el primer programa piloto que se llama The Cage, es, o La Jaula, ¿no?, de alguna manera, es hecho en blanco y negro, es hecho con algunos otros personajes y no fue aceptado por la televisora, pero le dieron la oportunidad de volver a encauzar la idea y volverlo a preparar. Entre los cambios importantes, pues está el del capitán, ¿no?, que finalmente fue William Shatner, y el capitán James T. Kirk. Y hubo una cosa que le quitaron que fue muy importante, ¿no? Él había puesto que la persona segundo en mando después del capitán era una mujer, era Major Barrett, era su number one, que el concepto number one se retomaría después para la segunda versión televisiva, para Next Generation. Next Generation. Pero de todo esto que estamos hablando, de toda esta idea, pues de este futuro idealizado, justamente el hecho de que una mujer estuviera como segunda del mando era para los productores de la televisión lo menos creíble y lo que menos podían aceptar.
Pero ahí hay una cosa, vamos pasándonos justamente del lado de la alabanza al lado del ser humano analizando a Roddenberry. O sea, ¿quién es Majel Barrett? ¿Quién es en la vida de Roddenberry y qué hace y qué transforma en sus intereses personales? Me parece que existe la línea de pensamiento en el hecho de que se convierte en número uno no tanto porque sea la idea propia o el mensaje que quiere dar, sino realmente porque era su amante, ¿no?
Y eventualmente su esposa.
Eventualmente su segunda esposa, ¿no? Cosa que ella misma dice que no pensaba que fuera a darse, ¿no?
Pero se dio y finalmente además también terminó ella participando de muchas maneras en posteriormente a la muerte de Roddenberry en una personalidad recurrente en este universo.
Ahora, ese retooling al que fue sometido el concepto original de Roddenberry dio también pie, si mal no recuerdo, y ustedes me podrán corregir si me equivoco, a la versión definitiva, que podríamos llamarle, de otro personaje, del segundo personaje más entrañable de la serie, que es el del señor Spock.
Y para algunos el primero, ¿no? Siempre habrá esta lucha entre ver cuál era el más carismático, uno de los dos, hacia el público. Pero justamente, y tienes razón, Antonio, sufre transformaciones el señor Spock, y una de ellas es este asunto de transmitir la falta de emociones que transmite, ¿no? Su vida a través de la lógica. Y a través de un personaje así, de lo que se trata es, finalmente, de hacer que sobresalgan los valores humanos.
Últimamente, perdón. Últimamente la ciencia ficción recurre siempre a ese truquito, digamos, ¿no? Siempre necesitas de alguien no humano para hablar últimamente de lo que es la humanidad.
Y tener las dos contrapartes, ¿no? O sea, tienes al que es todo emotividad, que es Kirk, ¿no? Contra el frío, que es Spock. Entonces eso es clave, ¿no?
Es ilógico.
Sí. No, pero es clave prácticamente cualquier historia, ¿no? Lo tienes incluso, lo puedes ver en cualquier saga de películas. No quiero ahorita mencionar algunas, pero bueno, tienes esa contraparte.
Un recurso dramático infaltable, ¿no?
Uh-huh. Ahora, sí. Únicamente comentar antes de que nos vayamos a nuestro primer corte, que la serie original se transmitió del 66 al 69, fue cancelada, hubo muchas cartas, hubo mucho apoyo para que la serie se restaurara, pero esto no sucedió así. Y eventualmente lo que pasó es que a través del el fenómeno de syndication, que es de la repetición tras repetición tras repetición, vaya, aquí muchos de nosotros ya conocimos esta serie bien entrados en los años 70. Es como se forjó el fenómeno ya de culto y apreciación hacia Star Trek. Nos vamos al primer corte, estamos en CinemaNet platicando con Jorge Ávila, con Antonio Camarillo, con Edgar Luna, de el fenómeno de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. Regresamos.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
En CinemaNet estamos recordando Star Trek, Viaje a las Estrellas, a 40 años de que salió a la luz, no a 40 años, tiene más de 40 años que está existiendo. Pero bien, estamos platicando sobre el asunto de cómo la serie dejó huella a finales de los años 60. Estamos hablando en una época que además fue muy, muy prolífica para la televisión estadounidense. Es la misma época en la que surgió el fenómeno de Twilight Zone, de la dimensión desconocida, que es otro aspecto verdaderamente interesante y fascinante, donde, retomando lo que comentaba Antonio, él parte de éstasis, porque además cada uno era una historia distinta, ¿no? Que comenzaba y terminaba en el episodio de media hora. En la mayoría de las temporadas hubo una temporada que duraba una hora, pero muchos de esos temas tenían que ver con el temor de la Tercera Guerra Mundial, con el temor del uso de las armas nucleares. Star Trek se instituye en esos 3 años, se genera el culto. Después viene un fenómeno que fue lo que vino a definir que Star Trek pudiera regresar a las pantallas, tanto televisivas como de cine, y es el fenómeno de Star Wars, es el fenómeno de la Guerra de las Galaxias, es el fenómeno de la ciencia ficción que retomaba bríos y retomaba aire a partir de este otro gran fenómeno.
De hecho me tropecé con un dato que yo por lo menos no conocía, y aquí los compañeros me podrán desmentir si es que me equivoco nuevamente, pero aparentemente hubo en algún momento un proyecto de lanzar una nueva serie de Star Trek que se conocería como Star Trek Fase 2 en los años previos a, como mencionas, el fenómeno de Star Wars. Fue únicamente el éxito de Star Wars lo que convenció a la Paramount, que era quien poseía los derechos a la serie en ese momento, de olvidarse de este proyecto y más bien reciclar las ideas y los guiones que ya se tenían para escribir tanto, bueno, para producir tanto la primera película de la serie de películas para cine, como algunos episodios de lo que sería posteriormente Next Generation.
Pero sobre todo el transformar, porque justamente es correcto tu dato, había este proyecto para hacer Star Trek 2, pero con los mismos personajes. Y dijeron, vieron ese éxito y dijeron, mejor vamos a hacerlo película. Va a ser más lucrativo para la empresa. Y finalmente, como también comentas, parte de ese fenómeno fue que se hizo la siguiente generación, muchos años después de la historia, con algunos cambios importantes en la historia. No estamos hablando ahora de Next Generation, donde el capitán ya no es estadounidense, ahora es europeo, es el capitán Jean-Luc Picard, donde ya no está el señor Spock, lo sustituye Mr. Data, que es un androide, que también está, él sí está curioso y él sí quisiera ser y entender la cuestión de los sentimientos y de la humanidad, y eso lo convierte
síndrome de Pinocho,
en el síndrome decir. De Pinocho, absolutamente, así eso iba, es Pinocho el personaje de Data, y que tiene una evolución muy interesante a lo largo de todos los años en que se dio esta nueva serie.
Lo cual plantearía entonces con mucha claridad de que Next Generation es totalmente algo distinto a Star Trek. O sea, no estamos hablando de, digamos, algo modernizado, algo que se le está echando maquillaje y que conserva la primera idea, porque me parece que uno de los valores interesantes de la serie original es precisamente que, aunque no hay un arte visual de efectos especiales muy llamativo, al contrario, digo, hay que recordar donde pelea con este lagarto, por favor, o sea, es verdaderamente patético visualmente, ¿no? Sin embargo, realmente todo se concentra en este puente del Enterprise, en algunas áreas como el área médica, y se está viviendo todo a nivel muy humano. Sabemos que estamos en el espacio, sabemos que estamos visitando nuevos mundos.
El futuro.
Sabemos que estamos en el futuro, pero realmente lo que estamos viendo es una interacción de personas, de sentimientos, y esto es muy diferente a lo que podríamos encontrar ya en Next Generation, donde precisamente ha pasado el tiempo, se puede contar con efectos especiales y visuales, vaya, de mayor calidad.
Con mejor presupuesto.
Y claro, pues esto nos va a permitir tener una serie diferente, ¿no?
Pero al final del camino, creo que esto que estás tocando es importantísimo, porque no se trata del diseño de las naves, no se trata del diseño de los escenarios, no se trata del diseño de los extraterrestres, se trata de las historias. Y ahí yo te sacaría cuento, y creo que todos lo hemos vivido, en que hay una suerte de animadversión entre los fanáticos de Star Trek y los fanáticos de Star Wars. Yo creo que es una animadversión absurda, porque se trata de fenómenos completamente distintos. Ciertamente en la saga de George Lucas, que también apreciamos y que también nos tocó y que también nos impactó, bueno, ahí lo impresionante es el diseño de producción, son los efectos especiales, es el retomar algunas, inclusive géneros cinematográficos clásicos, ¿no? El género de aventura particularmente, el género fantástico, el western.
Las películas de samuráis.
Uh-huh. Y ahora estamos hablando de que, por lo menos en su primera trilogía, pues son poco más de 6 horas de cine en 6 años, desde que salió la primera, que fue Star Wars, tal y como la conocíamos, La Guerra de las Galaxias. Ahora sabemos que es el episodio 4, A New Hope, y El Regreso del Jedi. Cuando sumadas las horas que tienen, pues los más de 70 capítulos originales de Star Trek, más los de Next Generation, más después de todo lo que siguió, bueno, son cosas completas y medios distintos.
Estamos hablando, si no me equivoco, de más de 700 capítulos entre todas las series, contando la serie animada, otro pequeño paréntesis entre la serie original y Next Generation. Y sin contar las 10 películas, la película que parece ser que sale en 2 años, en 2008, que sería la 11ª película de la serie de para cine, digamos. Y bueno, evidentemente toda la parafernalia alrededor de novelas, de cómics, de fanfiction, que le llaman, de todo el fenómeno que crean pues ya los fans y los aficionados a la saga.
Y ahorita que mencionabas esa animadversión que yo tampoco entiendo por qué hay entre los fans de Star Wars y Star Trek. Realmente están hermanadas ambas por lo que estamos tocando ahorita, que es el humanismo. Las 3 primeras películas de Star Wars tienen mucho eso, es la parte humana, ¿no? Te menciona todos los elementos que hacen al ser humano tan complejo o tan como es. Incluso el religioso, ¿no? Que maneja mucho Star Wars. Y, pues sí, a lo mejor en Star Wars son 6 horas de la primera trilogía y en Star Trek son 700 horas. Pero volvemos al punto básico. Y creo que toda la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, desde mi muy humilde punto de vista, es si no tiene el elemento humano, con todas las complejidades que esto conlleva y con todas las lecturas que tiene, pues entonces no funciona, ¿no? Por muchos gadgets que tengas, por mucha teletransportación, por mucho diseño de producción, hablando propiamente de películas, si no tienes un elemento humano con el que tú te sientes como espectador identificado, simple y sencillamente no funciona.
Ahora, yo que me puedo considerar, debo admitirlo, más un fanático de Star Wars que de Star Trek.
En un ajá, encargado. Ahí está esa animadversión enseguida.
Por eso estaba hablando mal de Roddenberry hace un rato, ¿no? Debo reconocer...
Yo te puedo hablar mal de Lucas, no importa.
No, yo cualquiera puedo hablar mal de Lucas. Te puedo... yo siento, a riesgo de parecer herético hacia mí mismo, yo siento en realidad que Star Trek tiene mayor mérito en lo que refiere a la originalidad de su propuesta. De alguna manera, Star Wars es un remix, es un licuado de una serie de cosas que estaban en el aire, de conceptos de New Age, de cosas que estaban definitivamente ya presentes en los 70s y que Lucas se encargó únicamente de amalgamar en un producto, ¿no? Y sin embargo, a mí me cuesta mucho más trabajo pensar en las referencias y en los antecedentes de una serie como Star Trek.
Claro, sí, adelante.
Hay que ver que Gene Roddenberry, independientemente de lo que se diga bien o mal, y no es que me centre mucho en el personaje, pero verdaderamente me atrapa el cómo se da toda esta historia alrededor de Star Trek en el individuo que gesta la idea. A veces pareciera de forma totalmente casual, pero él es un contador de historias, es un escritor y lo que le gusta hacer es precisamente eso, ¿no? Contar historias. Me parece que George Lucas, independientemente de que un cineasta también cuente historias, es un artista de lo visual, está atrapado por darnos una nueva visión de lo que puede ser el espacio, la ciencia ficción, las naves y los mundos, y se concentra en eso más que en la parte de la historia,
¿no? Sí, podría parecer que es un asunto de contenido contra forma, ¿no? Pero, los grandes temas que aborda Star Trek, como ya comentamos, son parábolas de problemas sociales, pero también habla de los viajes en el tiempo, las paradojas que puede haber en ese sentido, y entre los tantísimos datos curiosos que podríamos mencionar, a mí me viene ahorita a la cabeza el asunto de que el primer beso interracial, el primer beso entre un hombre caucásico y una mujer negra, una mujer de color,
se da
en Star Trek, y además, una vez más, no solamente tuvieron que disfrazarlo, están en el futuro y estando en este futuro idealizado, sino que además están bajo algún influjo externo los personajes.
Extraño.
Y por eso es que pudo haber ese contacto, ¿no?
Y sin embargo ahí está,
y quedó registrado. Y nada más para comentar la evolución que tuvo el concepto, además de las películas que fueron en paralelo a la cuestión de las series televisivas, después de Next Generation vino otra serie, que además iban siendo spin-offs, creo que muy bien armados, ¿no? Porque respeta mucho Next Generation los antecedentes que tenía con la serie original, inclusive se las ingenian para que algunos de los personajes originales aparezcan, ¿no? El doctor McCoy, por ejemplo, Bones McCoy aparece ya muy viejito, bueno, Spock, son muy longevos los vulcanos, ¿cómo se llama el ingeniero de la nave?
Scotty.
Porque se quedó atrapado en un time loop por ahí, ¿no? En un problema temporal que quedó atrapado y, bueno, finalmente fue rescatado. A partir de Star Trek Next Generation, retoman algunos personajes y los mandan a una base en un extremo de la galaxia, ¿no? En un extremo del cuadrante.
El cuadrante gamma.
O delta, o alfa, ya no me acuerdo ahorita cuál
gamma es, creo, ¿no?
Deep Space Nine. Uh-huh. Pues es una suerte de estar en la frontera, ¿no? Me parece que es la serie de estas la que más consistencia tiene. Es una serie que a lo largo de los años pudo darle bastante contenido y continuidad a sus propios personajes, algo a lo que ya estamos, nosotros tuvimos aquí el programa sobre programas de televisión en CinemaNet, que es algo que se agradece mucho la continuidad. Bueno, lo empezaron a explorar en Deep Space Nine y funcionó bastante bien. Después vino otra serie que se llamó Voyager, en Deep Space Nine el otro cambio importante es que el capitán es negro, ¿no? Es un capitán, es un hombre de color. En Voyager ya es una mujer capitán, finalmente logra la mujer llegar a ese cargo y es una especie de perdidos en el espacio, ¿no? La nave que se pierde en algún punto remoto y este esfuerzo que tarda años en tratar de volver a la Tierra. Y la última versión que hubo de la serie ya fue una precuela.
Exacto.
Que es acerca de la primera nave que se conoció como el Enterprise, que creo que ni siquiera hemos mencionado el nombre del USS Enterprise, que bueno, es verdaderamente legendario, pero a lo largo de todas estas series hay diferentes versiones de la nave y se supone que en esta serie, que justamente pues fue cancelada también.
¿En su cuarta temporada?
Creo que sí era la cuarta, no estoy muy seguro. Fíjate que justamente de esa es donde ya no pude...
Creo que es donde todos perdimos el hilo,
sí,
de la historia.
Desafortunadamente. Pero bueno, trataba sobre la primer nave Enterprise, ¿no? Ahora, en la pantalla grande, en las 10 películas que hubo, pues hubo también la posibilidad de que hubiera el cambio de estafeta entre los de la serie original y los de la nueva generación, ¿no?
Yo creo que el valor a nivel de saga o de gran épica es precisamente ese, ¿no? Inclusive tenemos en la mesa un libro que dice Cronología de Star Trek y que está, si no mal recuerdo, tocando con detalle 200 o 300 años, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo en esos dos o tres siglos y dándole un hilo conductor, no nada más a lo que estamos viendo en la pantalla, ya sea de televisión o de cine, sino a una idea, a una cosmogonía, a una historia que trasciende a través de los siglos.
Ahora, creo que un punto que no hemos tocado y tendrá que ser algo con lo que concluyamos esta emisión de Cinemanet, tiene que ver con esta influencia que ha tenido Star Trek en muchos otros medios, como parodia, como mencionaban hace ratito, con el asunto de los aparatos, con el asunto...
Creo que no es casualidad que el primer transbordador espacial lanzado por Estados Unidos, bueno, no lanzado porque nunca llegó al espacio, pero el modelo, digamos, prototipo del Space Shuttle fue bautizado con el nombre de Enterprise, ¿no?
Creo que eso es más que elocuente, ¿no? Y que además Gene Roddenberry y algunos miembros del elenco de la serie original estuvieron allí justamente para su lanzamiento. Yo no sé, ¿algunas ideas con las que quieran concluir este episodio?
Yo quisiera preguntarles a todos, y estoy seguro que vamos a coincidir más de uno en ello. Bueno, la película, la favorita de cada quien en la serie de cine, ¿no? Creo que no hemos hablado suficiente de las películas.
De las películas, no las comentamos. Que tienen sus altibajos también, y creo que nunca lograron, esto sí habría que comentarlo, trascender más allá de ser un episodio televisivo, ¿no? Más allá de ser un episodio mejor producido, un capítulo más de la serie, y que ciertamente hay muchos mejores capítulos a lo largo de toda la historia del programa. Sin embargo, pues sí quedan para la posteridad. Digo, por lo pronto, la primera película, aunque se siente aburrida, ¿no? Porque hay un trasfondo también, es un regreso al origen de manejar con seriedad los temas de la ciencia ficción y de la propia exploración del ser humano hacia el espacio, ¿no? Trata sobre una inteligencia artificial que viene derechito a la Tierra buscando a su creador y que viene destruyendo todo a su paso. Resulta, digo, ya la película ya tiene más de 30 años.
No lo vamos a quemar al final a nadie.
Si no la han visto.
Si decimos
bueno,
Beeger, no pasa nada.
Beeger, exacto, no pasa nada.
Se llamaba Beeger esta inteligencia, pero resulta que es el Voyager. Que es.
Que ya fue y regresó.
Exacto, la sonda que lanzamos la humanidad para darnos a conocer y que regresa después de que ha recopilado toda esta información buscando a su creador, ¿no? Después sigue La ira de Khan, The Wrath of Khan.
Que no tiene desperdicio esa película, creo, y creo que coincidimos muchos, es la mejor de la serie.
La que retoma el espíritu aventurero de la serie de televisión y que por sus cuestiones de acción es la más efectiva, ¿no?
Oye, que tiene un villano entrañable, ¿no?
Ricardo Montalbán, Khan, el Khan del título.
Khan. Yo ahí sí diciendo un poco, a mí en lo personal la que más me gusta es la 4. La del viaje ballenas. A casa.
Es una ballenas, gran favorita.
Tanto por el mensaje ecológico que tiene.
Claro.
De tomar en cuenta otras criaturas que existen en la Tierra, o que existieron porque ya no había, y además es muy divertida.
Es muy divertida. Es la de mayor humor de la serie, ¿no?
Toda la cuestión de los avances tecnológicos que ellos tienen y a los cuales están acostumbrados, como para nosotros el celular ahorita, y que me acuerdo mucho en ese donde está el Dr. McCoy, ¿no? Y que le dice, todavía te van a operar abriéndote, pues que son unos carniceros, lo que les pasa, ¿no? Ese tipo de cosas se me hacen muy, muy divertidas.
Vámonos a un último corte, vamos a extender un poquito más el programa y regresamos ya justamente para concluir.
Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Venos aquí, ahora sí, para concluir este programa. Ciertamente nos da muchos grandes recuerdos. Estamos platicando sobre esta que es la favorita de Jorge Ávila, The Voyage Home, la número 4 de Star Trek. Pero creo que todas tienen algo, ¿no? La quinta parece que es la apócrifa, ¿no? Es la que no gusta, la que a todo mundo le dejó un mal sentido, pero a ti sí te pareció interesante.
Pero tiene algo interesante, ¿no?
Pues tiene este sentido de búsqueda de trascendencia que ya mencionamos ahorita, comparte con la primera película y de alguna manera con la serie original, ¿no? De búsqueda de la trascendencia, fluida por cierto fervor religioso, lleva el conflicto entre lo humano y lo vulcano de Spock a través de su medio hermano a los límites lógicos, podríamos llamar, del personaje, y sin embargo, como bien dices, no es una película.
No termina de arrancar. Y sin embargo, la siguiente, creo que es también de las más interesantes en lo que tiene que ver con acción, ¿no?
Y un digno final, creo yo, para bueno, una digna despedida para la tripulación original de las películas, ¿no? Ya decían, alguien mencionaba de esta... este mito entre los fans que dicen que siempre las películas pares de la saga son las buenas y las nones son las que nomás no...
Ay, no me sabía esa máxima.
Lo acabamos de ejemplificar y eso no logra nada bueno a la onceava parte que según esto sale en 2 años, ¿no?
Pero fíjate que puede ser interesante porque quien está retomando el proyecto es J.J. Abrams, la mente detrás de Lost, ¿no? El encargado de Lost, el que además ya tomó el proyecto de Misión Imposible. Y creo que lo hizo muy bien como director. Estamos hablando de un hombre que se desarrolla en el medio televisivo y que cuando incursiona en el cine lo hace, ¿no? En este caso, en un remake de una serie de televisión, logra lo que a mi juicio es, y lo hemos dicho en este micrófono, la mejor de las tres películas, pese a que las dos anteriores...
Hicieron más dinero.
Y a pesar de... Y además de que hicieron más dinero y de que tuvieron directores de mayor renombre, ¿no?
Sí, de mayor peso.
Digo, Brian De Palma, que tiene cosas increíbles, me parece que no es de sus mejores películas, la primera de Misión Imposible, además de que tiene ahí un detalle, que el hecho de que conviertan al personaje de Jim Phelps en el Némesis, en un traidor, pues como que contraviene...
Imperdonable.
Claro, contraviene todo lo que habíamos visto anteriormente. Pero bueno, estamos hablando de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, de las 10 películas, de lo que nos espera para la 11 y de lo que ha significado hasta el momento.
Y hay algo muy interesante que viene ahorita para todos los fans de Star Trek, que comentábamos antes de hecho de empezar el programa. Se va a sacar otra vez la serie original de televisión remasterizada y con efectos modernos.
Actualizados.
Una especie de...
¿Será bueno eso?
Una especie de ediciones especiales como lo que hizo Lucas con Star Wars. Con la serie original.
¿Será bueno?
No sé, fíjate.
Porque es como cuando le ponían a la música de Cricri baterías eléctricas, ¿no?
No sé, mira, hace rato, algo parecido, hace rato se mencionaba sobre los efectos especiales de la época. Creo que sí sería interesante ver, es el mismo concepto con efectos modernos a los que estamos acostumbrados, creo que va a ser bastante interesante, aunque siempre pues tiene, es un poco el mismo caso Star Wars, siempre tiene la nostalgia, ese saborcito. No,
y ¿no? Lo que pasa es que me parece que ahí estaríamos hablando de dos mercados y dos maneras de ver el mismo producto. Para nosotros, ver la serie original es entrañable, recuerdas la infancia, justificas cualquier cosa por el amor, el cariño que le tienes y porque ya eres fan. Sin embargo...
Pero tiene un valor más allá de la pura nostalgia, ¿eh?
No,
y es justamente lo que hemos comentado.
Sí, pero ¿qué pasa con un adolescente, con un niño hoy que está acostumbrado a ver en la programación televisiva otro tipo de cosas, que está acostumbrado a ver animación 3D? ¿Quién sabe si le pueda resultar fácil consumir un producto como la serie original? Entonces, probablemente estamos tratando de acercar un poco. ¿Qué tanto vale la pena? No lo sé. Ahí estaría el tema, ¿no?
Podría ser, aunque hay mucha gente que si no le apetece y si no le gusta y si no tiene esta afición a la ciencia ficción, ven esos... O sea, yo platicaba ayer con un amigo. Le decía, voy a tener un programa sobre Viaje a las Estrellas, pero yo nunca lo vi, no me gustó. Yo veía a los monstruos disfrazados y no me gustaba. O sea, y cuando le empecé a platicar el trasfondo, le empezó a parecer muy interesante. Pero a veces la pura apariencia simplemente aleja a cierto espectador.
Al final la conclusión sería la misma que en el caso de Star Wars. Creo que la serie original, sin retoques y maquillajes adicionales, siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar en nuestro recuerdo también. Siempre será la responsable del legado que hemos estado comentando en este capítulo. Y bueno, pues cada quien su cada cual.
Y por lo menos ya está en DVD. Así que...
Así es.
No, y además hay que recordar que lleva los 40 años viéndose en algún canal, aunque sea local,
sí, en los
Estados Unidos y en otros países.
Ah,
¿no?
Bueno, ahorita hay un fenómeno muy interesante, nada más como dato anecdótico. Un canal de televisión especializado en juegos de video, que se llama G4G4, retomó tiene los derechos ahorita de la retransmisión de Star Trek y lo están pasando en una versión que se llama Star Trek 2.0. Entonces, te están pasando, el capítulo, la imagen está disminuida porque a los lados y en la parte superior e inferior de la pantalla te empiezan a pasar datos curiosos, ¿no?
Como lo que hacía VH1 con los pop music.
Más o menos, como en el pop-up video de MTV originalmente, MTV, que después retomó VH1. Pero en este caso, por un lado, por ejemplo, son datos curiosos así simplones, ¿no? ¿Cuántas veces se rasga la camisa el Capitán Kirk? ¿Cuántas veces dice fascinante el señor Spock? ¿Cuántas veces la nave les dice que están en peligro, ¿no?
Porque además... Pero lo lleva un paso más allá. Estamos hablando de que es televisión interactiva. Tú puedes conectarte en línea, hay una encuesta, lo vuelve todavía más interesante.
Y aparecen, ¿no?, en pantalla las opiniones, sí, claro, de la gente, ¿no?
A eso iba, ¿no? A que las generaciones actuales son así. O sea, ávidas de información, 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 y bueno, pues esto se los está dando, ¿no?
Y están acostumbrados a todo esto. Y esto es justamente una manera también de acercarlos hacia todo esto. ¿Palabras finales, Jorge Ávila?
No, pues agradecer como siempre, ¿no?, la invitación. Y bueno, pues no olvidar que el gran punto central de Star Trek, insisto, es la historia humana, ¿no? Creo que eso es lo que puede llamar la atención todavía de las nuevas generaciones, más allá de si es Star Trek Reloaded o no.
Antonio Camarillo.
Palabras finales. Bueno, yo quisiera compartir e invitar a aquellos que no han tenido la oportunidad de redescubrir esta serie. Para mí forma parte importante, de alguna forma, de mis recuerdos de niñez y posteriormente de una temprana juventud, por llamarla de alguna forma, en la que finalmente pude entender de qué trataba y apreciarla en su justo sentido, ¿no? Yo quisiera invitar a aquellos que lo ven como un producto de los años 60, como algo caduco, como algo que no tiene vigencia hoy en día, que se acerquen a cualquiera de estas versiones nuevas de las que estamos hablando o de la serie original y se den pues, el chance de apreciarlo por lo que realmente es.
Edgar Luna.
Bueno, yo quiero agradecerte a ti, Carlos, y a la gente que nos está escuchando y que ha promovido tocar un tema como este. Ha sido verdaderamente un regocijo poder compartir la mesa con estos compañeros, con estos amigos, que de alguna manera tenemos una hermandad ya por un gusto, por un algo que llevamos no solamente en la mente, sino en el corazón, y que creo, la verdad, nos estamos quedando con muchas ganas de continuar esta plática, y no quisiera ser, digamos, tan egoísta de irnos al café a continuarla, sino poder compartirla tal vez en una próxima emisión con todos los que nos escuchan.
Por supuesto que sí, vamos a hacer eso, y únicamente una aclaración final por mi parte, bueno, de entrada un saludo de nuestro compañero Roberto Ortiz, pero también comentar como platicábamos Antonio Camarillo y yo cuando preparábamos el programa, ¿no? No se trata esta visión en CinemaNet de una suerte de conocimiento, ¿cómo le llamabas? Enciclopédico, ¿verdad?
Concurso de trivia.
Claro, William Shatner es el capitán James T. Kirk y James T. Kirk nació en tal año, porque hay mucho de eso. Hay mucho de eso, pero finalmente de lo que se trata aquí era de dar una suerte de contexto del surgimiento de la serie y las razones por las que a nuestro juicio y ante la evidencia también de estos 40 años ha quedado ahí plasmada en la historia de la cultura televisiva y cinematográfica. Jorge Ávila, Antonio Camarillo, Edgar Luna, les doy las gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente que nos escucha a través de internet, que a quienes nos descargan, a quienes nos oyen en la computadora. Recuerden que CinemaNet se transmite también en versión en vivo los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 de FM aquí en la Ciudad de México y se transmite en podcast, se pone en podcast dos veces a la semana en www.frecuenciacero.com.mx.
Una nota adicional, contamos ya con encuestas en los sitios. En el sitio de CinemaNet hay una que estaremos renovando continuamente, precisamente en el afán de poder saber qué es lo que nuestra audiencia quiere y dárselo.
Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente episodio de CinemaNet.
Los créditos ya están corriendo.
CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.